Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy tenemos a Joao, Joao Damas. Hola Joao, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿todo bien, Eduardo?
Bien, bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de DNS, del traspaso de la KSK, de la zona del raíz. ¿Qué te parece el tema?
Bien, hay cosas para contar, desde luego.
Hay cositas, ¿no? Bueno, a ver, yo aquí, para introducir un poco el tema, contar que la zona raíz del DNS, ¿vale?, se firmó con DNSSEC en el 2010, ¿verdad?
A ver, correcto,
sí. Correcto, vale. Si digo alguna burrada, dímelo, ¿eh? Que no es...
No, tranquilo.
No es lo mío esto. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues que de vez en cuando, igual que hay que cambiar las contraseñas de los sitios, pues hay que cambiar las claves. Y se intentaron cambiar el año pasado.
Sí.
Hubo un problema y se ha retrasado al 22 de octubre, si no recuerdo mal, ¿no?
El 11 de octubre.
Entonces se va a cambiar el mes que viene, en 3 semanitas, y todos aquellos resolvers que no estén preparados, pues van a tener problemas, van a empezar a fallar. Y lo que vamos a ver es un poquito qué se va a hacer, por qué y de qué manera. Recordarle a la gente que sin el DNS no hay internet. O sea, puede haber muchas fibras, muchas historias, pero el DNS es lo más importante que hay. Así que, bueno, lo primero es, ¿quién es Joao? Cuéntame, además de tenerte delante, ¿quién eres?
Yo.
Sí, claro, preséntate tú.
Pues, ¿quién soy yo? Soy pues un ingeniero más de estos que andan por ahí detrás en las cavernas de la net, haciendo que funcione todo. En mi parte, pues lo que paso más tiempo son cosas de DNS, de las direcciones IP y todo eso. Ahora mismo estoy trabajando para PENIC, que es el registro de direcciones IP de Asia Pacífico, que está en Australia, aunque yo en realidad vivo aquí al lado, en Alcobendas Sense. Llevo metido en esto bastante tiempo. Por ejemplo, soy uno de los que tiene la famosa llave que abre la caja fuerte, donde se saca toda la parte criptográfica para firmar la raíz del DNS, lo cual, más que nada, lo que hace es obligarme a ir a Estados Unidos una o dos veces al año para abrir la dichosa caja fuerte
y confirmar que funciona.
Cosas. Que suena todo muy así, misión imposible, pero en realidad es un proceso bastante bien definido, bastante transparente, todo se transmite cuando estamos allí. Y un poco aburrido a veces, la verdad. Pero bueno, es, por lo menos aseguramos que el DNS sigue firmado, que todo se hace de forma transparente y que la red sigue funcionando, ¿no?
Y luego eres la primera persona que tengo aquí delante en el podcast que tiene su propia RFC.
Sí, tengo ya 3 o 4.
Sí, por eso.
Sí, sobre ruteo, el lenguaje de especificación de ruteo, y sobre cosas de DNS. Pues eso, lo que he dicho antes, las cosas donde paso el tiempo.
Y luego además estás en el working group de DNS de RIPE.
Sí, soy uno de los que dirige el grupo.
Y lo más importante de todo, es uno de los organizadores del SNOG.
Sí, y de hecho, ya que lo ha mencionado, la próxima reunión es el 25-26, a ver si os animáis, si os interesa todo este tema de las redes.
En Valencia, ¿no?
En Valencia, en la Escuela de Teleco de la UPV.
Sí, bueno, pues vamos a empezar con el tema que nos ocupa, que es el de la raíz, que yo por ahí he leído cosas como que es el fin de internet y un montón de burradas que ha escrito la gente. Me imagino que fruto de no haber leído nada.
Bueno, pero eso es más común de lo que parece, ¿eh? Hace cosa de 10-15 años, una de las cosas que tenía que yo ir siempre explicando por el mundo cuando daba una charla era que root, que es como se llama en inglés la raíz,
sí,
y root con OV, de rutas, de encaminamiento de tráfico, no era lo mismo, y que por lo tanto tener un root server, un servidor de DNS de la raíz, no hacía que todo el tráfico en la internet pasara por ahí, no te daba el control sobre la internet en ese sentido. gente, esto sabía que explicarse a la gente, por ejemplo, como en la Conferencia Mundial sobre la Sociedad de la Información de las Naciones Unidas, donde los tíos iban a tomar decisiones que potencialmente podían afectar a cómo funciona el Internet. Y sin embargo, pues no tenían un mínimo entendimiento.
Bueno, ni ganas, porque no saber eso es no tener ganas, pero bueno.
Sí, pero ahí estaba.
A ver, lo primero, hemos dicho que la raíz del DNS se firmó en el 2010, y cuando uno empieza a leer de esto, empieza a leer que si KSK, que si ZSK, ¿qué es cada una de estas cosas? A ver.
Vale, las dos son claves criptográficas del estilo RSA, como las que usamos en los navegadores para hacer SSL, TLS y tal. Hay dos por cada zona normalmente, las que tú has hecho referencia, ZSK y KSK. Y la razón básicamente es para hacer más llevadera, digamos, la logística y mejor y controlar mejor el acceso a distintas claves. La ZSK es la clave que firma la zona, por eso de la Z viene de zona. Y esa, hay tendencia a las mejores prácticas es a rotarla, a cambiarla cada 3 meses, depende de cada uno, procedimientos, pero rotarla bastante rápido. Hacerla más pequeñita,
¿sí?,
ya que vas a rotarla, y esa es el, digamos, se la puedes entregar a alguien que tenga más un rol operacional del día a día. Y te guardas la KSK, que la sueles hacer más grande, con más bits, te la guardas y restringes el acceso a ella. La KSK lo que firma, en vez de firmar la zona como la Z, firma las otras claves, la key.
Llave.
De ahí viene la K. Entonces separas estos dos roles, uno lo hace rotar rápidamente y el otro lo hace más estable y restringes el acceso. Y así permites delegar distintas fases del proceso a distintas personas sin comprometer la seguridad del sistema. En particular en la zona de la raíz se hace eso porque el grupo de gente que publica la zona de la raíz es una empresa llamada Verisign, la que lleva el .com y unos cuantos dominios más, pero es un rol que está bajo contrato a ICANN. Entonces, mientras que la KSK, digamos, la posee ICANN a través de la gente en la que delega, que es un grupo reducido, entre los que curiosamente me encuentro, ¿no? Entonces, Verisign viene, por ejemplo, cada 3 meses viene a nosotros, nos entrega las siguientes tres claves que ellos van a usar en los siguientes 3 meses, se saca la KSK del sistema, se firma la ZSK, se le devuelve firmada a Verisign y se sigue el proceso. Con lo cual, ellos no tienen la capacidad de o equivocarse o secuestrar la zona raíz. Básicamente por eso se hace esta división de roles. Si uno va a firmar su propio dominio, en realidad no hace falta tener las dos claves, con una única clave vale. Es simplemente una cuestión de logística y gestión.
Sí, para vosotros simplemente.
Sí.
Vale. Ahora se va a cambiar la KSK.
Sí.
Esto afecta a la raíz.
Sí.
Y esto evidentemente afecta a los que consultan ahí, al final los resolvers.
Claro, que son todos los resolvers. El DNS tiene una estructura de árbol y el punto de convergencia de todas las ramas del árbol es la raíz.
El root.
Si la raíz no funciona, no funciona nada de lo que hay debajo.
Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que yo entiendo, por lo que he leído, yo esto del DNS soy un usuario. Que los resolvers al principio de los tiempos venían con una llave.
Sí.
Y luego, bueno, pues ha habido que meter la siguiente llave, que es la que ahora llamamos KSK 2017.
Sí.
Y claro, hay un procedimiento de actualización de la llave. Que sí. Está definiendo una RFC, creo, ¿no?
Sí, bueno, habría que empezar, yo creo, por decir algo anterior. Que es que la clave no se cambia porque esté comprometida vayamos a pensar que vaya a perder validez o que sea más vulnerable a ataques. Una clave del tamaño de la que hay en la raíz en principio está más allá de lo que es posible craquear hoy en día, ¿no?
Pero bueno, pues buenas prácticas, ¿no? Aquello de cambiar passwords, cambiar claves.
Sí, bueno, y sobre todo el problema es que si no la cambias, Uh-huh. El día que la tengas que cambiar porque, yo que sé, alguien comete un error y la libera, y no tienes un proceso que hayas testeado por lo menos una vez, te puedes entrar en modo pánico, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces, aunque no haya peligro por lo que estás protegiendo, sí que está bien tener como plan operacional, cambiar las cosas para saber que tu proceso de cambio funciona y que sabes lo que tienes que hacer en cada paso y que no te entre el pánico si se diera el caso de que hace falta de repente, por alguna razón, un cambio de emergencia, ¿no? Entonces, más que nada, este cambio de la raíz, de la clave de la raíz, es por eso, es para por fin empezar a rotarlo. De hecho, en el primero se está teniendo mucho cuidado, pero una vez que esté completado, si todo va bien dentro de pocos días, la idea es empezar a rotarla más rápido, hacerlo que sea más un tema de rutina.
Como la de la rotación del ZSK.
Sí. No, a lo mejor no tan habitual, no tanta frecuencia, pero sí que no sea un evento que, ala, todo el mundo se ha olvidado ya de cómo se hizo la última vez.
Vale.
Vale. Entonces, en principio, lo que se había escrito cuando se escribió la política de gestión de claves de la raíz se decía que se iba a cambiar a los 5 años. En realidad estaba escrito a partir de cumplir el 5º aniversario. Puesto con lo cual, bueno, estamos dentro de lo que decía la letra del contrato, digamos.
Sí, hombre. Y dentro de 10 años también, ¿eh?
Sí, la intención hubiera sido cambiarla antes. Pero bueno, como es la raíz y todo eso, pues hay que ir con piel de plomo.
Vale.
Y gran parte del tema ha sido ir viendo en qué estado están los servidores de DNS recursivos que hay por el mundo y cómo reaccionarían a un cambio, ¿no?
Bueno, eso es algo que vamos a ver en unos días también.
Sí. De hecho, la idea, como has dicho, la clave nueva, la que va a sustituir a la original del 2010, se creó en el 2017. Se empezó a publicar en el DNS ya en el 2017, pero no se usa todavía para firmar. Porque, bueno, la gente dijo que quería hacer mediciones de la red, a ver cómo estaban de preparados o no los distintos resolvers. El problema es que el mecanismo que se ideó a finales del 2016, principios del 2017,
sí,
dio una señal muy confusa que nadie sabía interpretar. O sea, el problema que hubo y por el cual se paralizó la rotación de la clave que estaba prevista para el 11 de octubre del año pasado, no fue que hubiera algún problema en el proceso, sino más bien que se empezaron a hacer estas medidas,
sí,
y nadie consiguió interpretar muy bien en la señal que se estaba obteniendo. Entonces, Jeff Houston y yo nos pusimos un poco a mirar más, y lo que básicamente describimos es que el mecanismo que se había ideado, que estaba publicado en RFC, estaba defectuoso y no iba a ser capaz de proporcionar los datos que queríamos para estar seguros de que el proceso iba a correr bien, tal como estaba diseñado. Y entonces lo que hicimos fue publicar una versión distinta de un mecanismo de medida que estamos empleando ahora y que sí que te da la señal.
Y retrasarlo un año.
Y retrasarlo un año por, digamos, lo que ellos llaman una abundancia de cuidado. Al fin y al cabo, no había ningún problema con la clave, y entonces lo que no vas a convertir es una cosa que no es un problema en un problema por hacer un cambio en un momento dado, ¿no?
Correcto.
La gestión de la raíz del DNS siempre ha sido bastante conservadora en cómo se hacen las cosas. Entonces ahora estamos en eso. Lo que es el estándar todavía no es un RFC, será RFC en unos días, pero bueno, la implementación de Bind, del Not DNS, del Unbound y varios otros servidores de DNS ya lo soporta desde hace unos meses. Y estamos midiendo y parece que esta vez sí va a ir bien. De hecho, el último paso que faltaba era la aprobación por el Consejo de Administración de ICANN, que por fin tuvieron a bien reunirse este domingo pasado, hace 3 días, y dieron la luz verde. Así que si no ocurre nada imprevisto este mes de octubre, el 11, pues se rotará la clave. Aquí en España, como nos vamos de puente todos, pues tranquilos, si falla algo...
Es jueves, te vas a tirar un buen fin de semana entonces, ¿eh?
No, seguro que no pasa nada.
No creo. A ver, Luego, a ver, el procedimiento, claro, es lo que estaba contando antes, que las claves en los softwares más antiguos estaba metida la KSK que había y ya está. Pero claro, hizo falta crear un procedimiento para irla cambiando, ¿no?
Claro.
Claro. Y eso es lo de la RFC famosa, la 5011, que sale por todas partes.
Claro, la 5011 se hizo ya hace bastantes años, de hecho. Y es un mecanismo en el que tú, al publicar la clave, vas cambiando ciertos bits,
sí,
en los valores de la clave, y esos bits le van indicando a los servidores recursivos que esta es una nueva clave, que empieces tus contadores para incorporarla, que chequees, que te va a decir luego, cuando hay el cambio real, cuál es la nueva buena y cuál es la antigua que vas a dejar de usar, y te va señalizando a lo largo del tiempo en qué estado de validez está tanto la vieja como la nueva, para que el sistema, de forma automática, sin intervención del administrador de sistemas, pueda reemplazar una clave antigua por una nueva. Y eso está implementado en Bind, está implementado en casi todos los servidores recursivos.
En Infoblox he visto que no estaba, por ejemplo.
Infoblox es que tiene la manía de toquetearlo todo. Como sabéis, ellos basan su software en realidad en Bind.
Sí.
Pero toquetean cosas allí y no sé por qué le tienen cierta manía al DNSSEC y lo han deshabilitado. Yo creo que lo habitarán o bien ellos otra vez en un release que hagan, en un patch. O lo que ellos sí tienen capacidad es de, a través de los updates de software, de mandarte la nueva clave. Entonces eso también es un mecanismo disponible. Otra cosa con la que estamos hablando es que con la gente de Red Hat, con Debian y todo esto, para que vayan incluyendo la nueva clave en las distribuciones según las van actualizando, ¿no? Es un mecanismo también muy válido. Es un mecanismo fuera de banda en vez del otro mecanismo del RFC 5011, que es un mecanismo dentro de banda. Pero vamos, el caso es que al final, si tienes la clave nueva, da igual cómo has llegado allí.
El problema es que para hacerlo con el mecanismo fuera de banda que dices, hay que actualizar.
Claro.
Y aquellos que no actualizan,
no hay tutía.
Claro, mal rollo. Y el problema es con toda aquella gente que no actualiza. Ahí es donde vamos a tener el problema el fin de semana del Pilar, ¿no?
Claro. Gente que esté usando DNS, que esté validando DNSSEC, que ya hay unos cuantos, y que estén despistados. Que lo típico. Uno de los grandes problemas del DNS históricamente es que el DNS era este tipo de sistema que tú te lo necesitabas, lo montabas cuando instalabas la máquina, lo configurabas tu zona y luego te dedicabas a otra cosa. Ya no te acordabas de que el DNS estaba ahí corriendo, ¿no? Y el problema es que con DNSSEC todo ese paradigma ha cambiado, porque las firmas hay que renovarlas, las claves hay que rotarlas, y hay que estar un poquito más atentos, ¿no? Hay que dedicarle un poquito de amor al DNS, ¿no?
Sí.
Y hay gente que todavía no se ha leído el meme.
No saben de qué va, ¿no?
No.
Le dan siguiente, 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 lo mínimo y a funcionar, ¿no?
Claro. Entonces, a eso sí les puede pillar por sorpresa. Pero bueno, quiero decir, si tú eres un profesional y te dedicas a administrar sistemas, pues esto es parte de lo que tienes que hacer.
Claro, te pagan por esto. Vale. Y esto también va a afectar solamente si están validando DNSSEC.
Claro. La gente que no está validando tiene otro tipo de problemas. El DNS, tal como se definió originalmente hace ya 30 añitos, es un protocolo diseñado en una época en la que todo el mundo se podía fiar de lo que pasaba en Internet.
Claro.
Esa época pasó. Ahora mismo hay secuestros de DNS a nivel diario.
El secuestro de DNS de... Bueno...
Puede ser que tu resolver, el resolver que te da tu proveedor, te aplique filtros, te redireccione a sitios que no son. Hay veces en los que donde hay servicios de DNS conocidos, los propios proveedores interceptan ese tráfico y lo mandan a servidores propios. Yo, por ejemplo, no sería la primera vez que dentro de una red tú quieres acceder al DNS de Google. Y te llevan a otro lado. O yo qué sé, por ejemplo, yo creo que aquí hay usuarios en España.
Mira, en la red de Orange, que es la que yo tengo ahora mismo, el 111, el de Cloudflare, te lo secuestran.
Claro.
Entonces... Y encima te lo secuestran mal, porque he estado haciendo pruebas. a ver si estaba habiendo validación de DNSSEC, y encima te lo secuestran sin validación de DNSSEC. Sin embargo, el original sí que tiene validación de DNSSEC. Es que encima los pillas. Es que no lo entiendo, no lo entiendo.
El servicio y te dejan sin forma de poder confiar en lo que te están diciendo, ¿no?
Claro.
Entonces, la internet es lo que es, ha evolucionado. Ya no son un grupo de 20 amiguetes mandándose correos, y hay que proteger los flujos de información, y eso es lo que hace el DNSSEC. A la gente que no lo usa, pues sigue estando expuesta a este tipo de problemas. Y parecen todos muy ficticios, pero ya lo veis. Aquí un operador como Orange, que tiene bastantes millones de suscriptores en España,
y te hacen esto.
Pues está secuestrando uno de los proveedores de DNS más conocidos, ¿no?
Sí, porque luego la gente está haciendo pruebas con el 111 y realmente no sé con qué están haciendo una prueba, pero con el 111 no.
No.
No sé, claro. Y luego además, claro, los de Orange no están haciendo validación de DNSSEC.
No.
Con lo cual, yo por ejemplo, mi dominio sí tiene DNSSEC, pero si tú estás usando los DNS de Orange,
sí,
pues como el que tiene todo, si se rasca.
Claro, ellos te pueden cambiar la información, de hecho. Uh-huh. Y tú sigues dejando de tener manera de poder comprobar que lo que te están diciendo es verdad. Uh-huh. Hay un quebranto de confianza cuando un proveedor hace ese tipo de cosas, yo pienso.
Total. Totalmente. Mira, luego he estado mirando los principales. El 888, por ejemplo, sí que tiene validación de DNSSEC.
Sí.
Los de Orange, evidentemente, no, ninguno, ni los de IPv4, ni los de IPv6. Uh-huh. El 111, por ejemplo, sí que tiene validación de DNSSEC, pero claro, he tenido que salir por la VPN porque esta guarrería que me hacen aquí esta gente, que uh-huh, no tiene perdón de Dios, en fin.
Curioso, porque además la gente de Cloudflare ha tenido, digamos, la diferencia incluso de instalar una copia de su servidor aquí mismo en Madrid.
Sí.
Con lo cual tienes muy buena respuesta si consultas su DNS, pero claro, si tu proveedor te está secuestrando la ruta, pues nada. Otro que está a punto de instalar su servidor aquí también en Madrid es el 9.9.9.
¿Los de IBM?
El de IBM, con PCH. De hecho, estaba intentando echar una mano a la gente esta porque el equipo lo tiene aquí, pero está retenido en aduanas por temas de papeleo. Si no, ya estaría funcionando.
Eso lo he oído ya de otro servidor de DNS, que además también estabas tú con él. Esta historia ya la he oído, con otro hace años, no sé si te acuerdas, pero bueno, esa es otra historia.
Sí.
Bueno, a ver, más cosas. Esta gente que no valida DNSSEC, bueno, otro día podemos hablar de DNSSEC. Porque no he hablado de DNSSEC todavía en el podcast, ¿te lo puedes creer?
Pues deberíamos,
sí. Además, estaba esperando también el amigo Adrián que agarrara, pero bueno, no se me anima. Más cosas. ¿Por qué? A ver, aquí estamos hablando de la validación de DNSSEC, pero no le hemos dicho a nadie por qué es importante.
Bueno, básicamente lo que te da el DNSSEC al estar las respuestas firmadas es que sí, tú puedes verificar la autenticidad de una respuesta de DNS independientemente de dónde te venga, ¿vale? Porque lo que se firma no es el transporte, sino el origen de los datos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es por ejemplo diferente de cuando tú lanzas tu servidor contra una web que está encriptada, lo que sea. Lo que se encripta ahí es la transmisión de datos, ¿no?
Sí.
Aquí lo que se hace es no se esconden los datos, sino que se autentican. De manera que tú puedas confiar en que la respuesta que te han dado es la buena, la que la gente que tiene ese dominio quiere que se publique. Entonces, en ausencia de eso, te pueden llevar al huerto, básicamente. Y de eso lo hacen.
Sí, sí, totalmente. Es como aquel problema que hubo con el secuestro de direccionamiento de Amazon, creo que fue, de los servidores de Amazon, de DNS, ¿verdad?
Claro.
Que lo hicieron fue cambiarla para lo del MySQL Wallet, creo que era.
Exactamente, cambiaron el DNS. Como estaba sin proteger ese dominio, nadie pudo verificar que lo que estaba en la formación estaba alterada. Y mandaron todas las transacciones de la criptomoneda esa a otros servidores que eran distintos. Y vamos, lo secuestraron un buen pellizco.
Sí, ¿no? Sacaron un dinerillo ahí.
Sí.
En fin, El usuario, un usuario final, ¿qué verá? Por ejemplo, ¿qué va a ver, qué van a ver mis padres cuando se conecten a internet? Si es que tienen un proveedor así cochinote y hace como que valida el DNSSEC, pero no tiene metida la nueva clave. ¿Qué va a pasar con ellos?
Entonces dejará de resolver los nombres y lo que tendrá es un montón de páginas en blanco. De esto de que no funciona la internet no va.
Claro.
Y tendrán las llamadas consiguientes a su línea de soporte.
Bueno, eso está bien, que les llamen y que por lo menos así puedan saber que tienen un problema.
Exactamente.
Porque no creo que esa gente mire los logs del Bind.
Si no tienes la decencia de haber rotado la clave después de casi 2 años de haber estado publicado esto en todos lados, probablemente tampoco mire los logs, ¿no?
Luego, ¿y qué va a pasar con toda aquella gente que utilice, por ejemplo, como DNS primario 1, que no está actualizado, y como DNS secundario, el de Google, que eso lo hace mucha gente?
Sí, eso es lo que verán, es que se lentece todo.
Por las peticiones de DNS, de te pregunto y no me contestas, ¿no?
Exactamente, entonces, a lo mejor es de esta, que cargas la página, no te sale nada, la vuelves a dar a cargar y sí te sale ya. Porque si el sistema falla en el primer intento y tiene una opción de ir a otro lado a preguntar, lo hará.
Claro.
Pero tardará tiempo. Entonces, como el usuario no suele tener tanta paciencia, verá que la página no carga y empezará a darle a ella el botón de recargar a tope. Llegará un momento en que sí que cargue, porque ha pasado al segundo servidor de DNS, ¿no?
Y tendremos las llamadas de el internet me va lento, ¿no?
Claro.
Bien, y eso es todo el caos que puede pasar. La gente lo que va a sentir es eso realmente, ¿no?
Sí, o bien te lentece si has dejado una segunda puerta abierta, o se te quedan las pantallas en blanco, no me funciona el correo, no me funciona. Yo te digo, el DNS tiene el problema, la cuestión de que es la base de la infraestructura de todo. No me funciona el teléfono SIP en la claro. oficina, no puedo mandar correos, no me cargan las páginas.
Me carga la página, pero algunas fotos no.
Sí, exactamente.
Me va lenta la aplicación de contabilidad.
Exactamente, todo este tipo de cosas, porque al fin y al cabo todo por debajo utiliza DNS.
Claro. Si es que, madre mía, al final tenemos historias raras. Bueno, pues yo creo que con esto la gente ya va a tener una idea un poquito más así, por encima, un poquito de qué pasa. Que no es el final del mundo.
No.
Pero sí que es importante, si os dedicáis a esto, que estéis al día y que tengáis actualizados los softwares. Porque esto al final es tan fácil como actualizar el DNS. Es que no tiene más al final.
No, claro, el mantenerlo funcionando correctamente es de lo más fácil que hay. O bien actualizas el bind, o si tienes un bind. Hay gente, por ejemplo, estabas hablando antes del mecanismo este del RFC 5011. Eso lleva implementado en bind alrededor de 10 años. O sea, que es muy difícil que alguien tenga una versión que no... Pero hay gente, por ejemplo, que le tiene pánico a esto y en los directorios donde Bind guarda sus ficheros los tiene prohibidos para escritura.
Sí, ¿qué dices?
Pues sí. Es una idea de seguridad que hay que tener. Entonces, sí. Claro, el pobre Bind se baja la clave nueva...
Y no puede guardarla.
Pero cuando quiere escribir la disco no puede.
Claro.
Guarda una copia de memoria. Entonces, mientras no arranques el programa de nuevo, pues va a ir todo bien, pero el día que rearrancas el servidor ya no está esa copia en memoria, te quedas sin ella. Entonces la gente debería tener un poquito más de sentido común a la hora de configurar sus servidores, pero o sea, el tipo de errores que nunca hubieras pensado, a lo mejor si tú dedicas a esto y todos los días lo haces, no te hubieras pensado que la gente podría cometer ese tipo de errores, pero hay poco entendimiento, la gente se guía por leyendas urbanas y hace algunas cosas como esa, como proteger contra la escritura el directorio de trabajo del Bind, y luego no funcionan las cosas, claro.
Claro. Y luego hay una cosa que puede pasar en caso de que lo tengan actualizado, que es chulísimo, que es la gracia del TTL. Porque el TTL del KSK y del ZSK estamos hablando de 48 horas.
Sí.
Con lo cual, desde el momento que se cambie, el 11 de octubre, que no sé a qué hora será, pero seguro que hay una hora concreta definida.
Las 4 de la tarde.
¿De dónde?
4 de la tarde, UTC.
UTC.
Serán las 6 en España, todavía estamos con horario de verano.
Vale, pues desde las 6 de la tarde en España hasta... Esto será el jueves, creo que es, ¿no?
El jueves 11, sí.
Vale, pues desde el jueves 11 a las 6 de la tarde hasta el sábado 13 a las 6 de la tarde, pues podemos tener incidencias.
Sí.
Porque el TTL está en 48 horas.
Sí, por eso se va a estar... El programa de monitorización que he montado va a ir viendo, efectivamente, si hay cambios en la señal que se puede medir. Uh-huh. Y de repente desaparecen servidores de nombres que han estado preguntando. Lo que pasa es que esos son más fáciles de... La señal esa es más fuerte, digamos. Es más fácil de ver algo ahí en servidores que tienen mucha gente detrás. Uh-huh. Si tú tienes un servidor solo para tu oficina o para tu comunidad de vecinos o para tu casa, uh-huh, pues va a ser muy difícil que lo veamos, ¿no? Si a los de Google se les olvida cargar la clave ese día, aunque han prometido que no, uh-huh, pues eso se nota más, ¿no?
Vale, y luego una cosita antes de pasar a las preguntas que está aquí haciendo la gente. ¿Me oigo con retorno?
Aquí se oye bien.
Sí, pero yo me oigo ahora, a ver. Vale, ya está, perdona, ha sido un momentito. Pues se me ha ido ahora la cabeza. Te iba a preguntar algo y se me ha ido la cabeza. Pero bueno, da igual. Si quieres, pasamos a lo que ha estado preguntando por aquí la gente en el chat, que aunque te parezca mentira, hay gente que está preguntando.
Pues a ver,
vamos a empezar con la primera pregunta de Raúl. Bueno, ¿de cuántos bits estamos hablando en la clave que seca? ¿Cuál es la longitud?
2048. Para una clave RSA.
Está bastante bien, ¿eh?
Sí, esa es difícil de romper.
A ver, más cosas. Estoy aquí buscando esto tal. Uno, problemas de seguridad derivados de una mala implementación del cambio. Es decir, ¿los malos pueden aprovecharse del evento?
Si se crea confusión, siempre se puede uno aprovechar de esa confusión. Pero digamos que volverías a un escenario en el que estarías si no estás usando DNSSEC ahora. Sería un escenario de desprotección. Pero no sería fácil. Como ha dicho Eduardo antes, esto no, el efecto, aunque tenga lugar a una hora determinada en el lado de la publicación, en el lado del consumo de los datos hay un coso que es el TTL, y que te da entre 0 y 24 horas, dependiendo de cuando hayas hecho la pregunta anterior, 0 y 48 horas.
48, sí.
Y para una tangente es muy difícil saber cuál es el TTL que todavía tienes en tu caché. Entonces, se podría, pero sería muy difícil. Y primero tendría que haber un error gordo que supusiera los datos.
Luego otra, aquí también preguntan si se trabaja con infraestructuras críticas, que si hay alguna línea de comunicación especial. No sé.
Que yo sepa, no. Bueno, está el NOC de ICANN. La gente que se dedica al DNS, vamos a estar todos en Ámsterdam.
¿Te vas a pasar el puente a Ámsterdam?
Sí, hijo, sí.
¿A currar?
Sí.
Bueno, está bien, alguien tiene que trabajar. Está bien, está muy bien. Sí.
Sí. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.
No, pero está bien, hombre. Esto es como el efecto 2000, pero sí. Mola,
y nada, vamos a estar mirando. Entonces, vamos a estar mirando listas de correo tipo NANOC, tipo SNOC. Luego están pues, la parte. Si llevas a tu proveedor debería escalarlo también. Porque probablemente el error ocurra a nivel de proveedor, no a nivel de la publicación de la API.
Sí, a ver, entiendo que. Que eso, vamos, nosotros esto lo tenemos puesto desde hace la... Porque hay mucha gente, ojo, he estado leyendo que se cree que tienes que quitar una clave y meter otra. Tú tienes las dos.
No, puedes tener las dos. Y el DNS lo que te hace es que nosotros en un momento dado pasamos de firmar con una a firmar con la otra, pero si el recursivo tiene las dos, pues verifica contra las dos. Y si tiene una que válida, esa es la que va a usar.
Para la gente que está
escuchando. Hay un momento en el que tengas el riesgo de no tener clave, porque has borrado la vieja y no has puesto la nueva todavía. Lo que tienes que hacer es activar, tener las dos presentes. Lleva un año, desde julio del 2017 publicada la nueva.
Sí.
Y si tienes las dos, si tu servidor tiene las dos presentes, usará la que haga falta en ese momento para verificar los datos.
Más cosas. Por aquí pregunta uno si no es más lógico reducir el TTL un par de días antes.
Pues no, no, porque eso tendría un impacto muy grande en el nivel de tráfico que tienen los servidores de la raíz.
Claro. La gente en vez de preguntar cada 2 días estaría preguntando siempre
Claro.
y como es la raíz, a lo mejor hasta lo tiran.
Claro, y a ver, es que en principio, del lado de la publicación, reducir un TTL a 5 minutos te daría todavía la posibilidad de estar fallando 5 minutos. Y fallar 5 minutos en una cosa como la raíz tampoco es aceptable. No es mejor que fallar 48 horas. Sí que haría que hubiera a lo mejor en la cabeza de la gente un poquito más de correlación temporal de ahí va mi DNS, no va, a ver si va a ser esto. Pero vamos, volvemos a lo de siempre. O sea, si te dedicas a esto de forma profesional, si te importa la red que estás gestionando, esto tendría que estar ya verificado desde hace tiempo, ¿no? Y el hecho de publicar las dos de antemano te da la posibilidad de verificarlo. Incluso si para algunos registros que tienes, por ejemplo, para el .com, tienes la firma que de hace 40 horas, pero tienes una que sería con la clave antigua, pero tienes para el .guru una clave que está recién firmada, pero con la nueva, el hecho de tener las dos hace que la transición esta sea que tú la detectes, porque todavía tienes la clave para verificar tanto la firma antigua como la nueva durante estas 48 horas de transición, digamos. O sea que si sabes un poquito de qué va el DNS y no hace falta saber mucho,
Sobrevivirás.
sobrevivirás.
Vale, y ya la última que ponen aquí es en el procedimiento antes del cambio, dicen que si se utiliza una testbed o una red de pruebas. Me imagino que vosotros habréis hecho 1000 pruebas ya.
Hemos hecho pruebas en entornos aislados, hemos hecho pruebas en la propia raíz. Por ejemplo, cuando se empezó a publicar, antes de empezar a publicar la clave nueva, había una pequeña duda de si al publicar simultáneamente la clave vieja y la nueva, el tamaño del paquete de respuesta iba a ser demasiado grande y alguien iba a tener problema. Y se publicó una falsa clave que no se estaba usando, simplemente para agrandar el paquete en el tamaño parecido al que tendrá finalmente, al que tiene finalmente. Y, o sea, que se han hecho este tipo de pruebas con control para ver que no había ningún problema. Y luego se hacen mediciones. Nosotros en APNIC tenemos un sistema de medición que ve bastantes cosas y estaremos observando. La gente de CAN también y así.
Bueno, pues yo creo que con esto la gente ha preguntado muchas cosas, ¿eh? Y eso que tampoco es que haya
Alegro.
avisado con mucho tiempo, ¿eh?
Está
Ah,
bien.
sí. Así que, nada. Oye, que muchísimas gracias y nos tenemos que tomar algo,
Pues venga, cuando tú quieras.
¿eh? Venga, pues voy a ir cortando el streaming, voy a ir cortando la grabación y ahora tú y yo seguimos hablando fuera, ¿vale, Joao?
Muy bien.
Venga.